Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En el mediodía de Cope y Cope Más Pontevedra te saluda Pablo Romero en este viernes de cielos soleados y temperaturas en ligero aumento. 8 grados ya en la ciudad de Lérez, que en comparación con otras provincias españolas no está nada mal. Hoy estamos pendientes sobre todo de la reunión del Comité Clínico Gallego. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acaba de avisar de que no habrá confinamiento total de la población gallega. Vamos a escucharlo.
Non haberá o confinamento xeral da población galega. Se blindarán as residencias durante a inmunización e as vacinas nesas residencias de maiores. E tres, se adoptará alguna decisión en relación á hostelería en función de parámetros de incidencia 14-7 de 3 días e de ocupación de UCI e hospitalización.
Además de ese anuncio del presidente gallego y de las posibles medidas que vengan a continuación tras esa reunión del Comité Clínico Gallego, también estamos muy pendientes del cribado masivo que se está realizando en el día de hoy y también mañana en el municipio pontevedrés de la Ría de Arousa, como es el municipio isleño de Ailla de Arousa. Vamos a hablar ahora en directo con su alcalde, Carlos Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué acollida está tendo ese cribado masivo e voluntario da poboación da illa?
Ben, pois, polo que vai de día, do primeiro día do cribado hasta estas horas, a resposta está sendo magnífica, non? Aí están acudindo en gran cantidade os veciños e veciñas a recoller os seus tubos de mostraxe de saliva para entregar, quero recordar, mañán. Esa mañán, o sábado, se farán as provas PCR aos maiores de 70 anos. Como che digo, as primeiras horas deste día, desta mañán, para a entrega dos tubos, pues está sendo a acollida pues, magnífica.
Sí, as imaxes que nos chegan tamén aquí a emisora dan boa fe de iso, dan boa fe de que a xente está acudindo en masa a someterse a esas probas. Moitos veciños da Illa de Arousa que queren coñecer e que queren axudar tamén os Sergas a detectar posibles positivos asintomáticos. Hoxe, ademais, ven de manter unha reunión co xerente dos Sergas que se comentou nese encontro.
Ben, pois, aparte de falar tamén un pouquinho da situación xeral, non, da incidencia daqui da enfermidade na illa, pois temos pendente o tema que xa vai sendo recurrente, non, o tema do pediatra, non, que tiñamos compartido con Ribadumia. Onte foi recibido o alcalde de Ribadumia, David Castro, e hoxe tocoume a min, non. Ben, como xa sabemos, o pediatra que tiñamos compartido con Ribadumia e últimamente tamén con Cambados, pois desapareceu, non, de súpeto desde mediados de decembro. Xa en aquel momento nos puxemos en contacto ca consellería para que se nos desen as explicacións oportunas, e iso ocorreu esta semana, non? Entonces ali acudimos a escoitalos, pero bueno, o problema non vai a ter unha pronta unha pronta solución, vamos.
Pois queren recuperar ese pediatra compartido, esa eiva no situación do centro de saúde da localidade. Falando novamente da pandemia, o municipio presenta, como ben sabemos, un dos índices máis altos de contagios. Seguen sen baixar as cifras durante estes últimos días?
Non, durante estes últimos días pois baixaron non significativamente, pero sí que houve un descenso pequeno, non? Estamos situados, a cifra de hoxe son 82 casos positivos, fai unha semana e algo estábamos nos 102, 105, non? A incidencia vai baixendo, ainda que moi sensiblemente, os datos siguen sendo nefastos. Esa é unha cifra que é inasumible para un concello das nosas características, un término municipal das nosas características. Por eso esperemos que este cribado axude as autoridades sanitarias a tratar o tema un pouquinho con máis especificidade.
Tendo en conta esa incidencia acumulada, esos 82 positivos, 89 había no día de onte, esperan novidades por parte do Comité Clínico da Xunta no día de hoxe?
Non, en canto a situación na que está sometido o concello de peche, as medidas que están adoptadas para esta situación, non se espera novedad, non se espera continuar as mesmas medidas. Terán en conta as cifras diarias que se van dando, pero as cifras que ainda temos non son para ter novedades, claro.
Respecto a xente que acudiu xa esta mesma mañá a someterse a esas probas para realizar este cribado, cal é a función municipal? Imagino que a policía local controla tamén que se respeten as distancias de seguridade, un pouco esas tarefas de vixiancia.
Sí, a ver, básicamente a recollida das mostraxes en, por vehículo, non? Entonces se estableceu na zona do Bao, a corde co Sergas, para poñer os boxes nos que acceden os vehículos. Entonces son seis, ali está a policía local distribuindo os vehículos de forma que se poidan facer a entrada e a saída do máis ordenada posible, e de momento está transcurrindo, eso sí, con moita afluencia de vehículos, pero sin unha incidencia.
Pois que así continúe, sin ninguna incidencia, esa resposta masiva ante a Consellería de Sanidade nese cribado que se está realizando no día de hoxe na Illa de Arousa e que de momento supera todas as expectativas, dado que está acudindo máis xente da que en principio se agardaba. Hoxe falamos diso e da responsabilidade dos seus veciños co alcalde da Illa, Carlos Iglesias. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boas tardes.
COPE Pontevedra. Y vamos ya, tras hablar con el alcalde de Illa de Arousa, a conocer la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Es que el Colegio de Campolongo, en Pontevedra, ha estrenado su mural del programa O teu cole na historia. En el dibujo se pueden ver representados el antiguo pazo de Campolongo, el deporte que se hacía antes en las pistas, la antigua estación de ferrocarril, el río dos Gafos, su lavadero, camelias y una de las tantas urracas que hay por la zona. También la antigua cárcel, que hoy es la Audiencia Provincial, y a la maestra y poeta Aurora Vidal, que se jubiló en este cole.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos pendientes de más cosas que suceden también a lo largo de esta mañana. Desde las 12 del mediodía a las 12 comenzaba el pleno en el Pazo Provincial, en la Diputación de Pontevedra, y el PP urgía en las últimas horas al órgano provincial un plan de ayudas directas a los autónomos, a las pymes y a los hosteleros de la provincia para tratar de paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria y de la pandemia del coronavirus. Como decimos, hoy hay pleno provincial para aprobar definitivamente los presupuestos del bipartito. Por otro lado, te contamos también que a Fundación ha convocado ya la 18ª edición del Premio Francisco Fernández del Riego, un certamen al que se pueden presentar tanto artículos literarios como de opinión, escritos en gallego y publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 en cualquier medio de comunicación impreso digital. Y como te estamos contando, hoy es una nueva jornada de frío en todas las Rías Baixas, con viento del norte y con cielos despejados en todo el sur de la comunidad gallega. El sol que sustituye a las nieblas matinales que tenemos a las primeras horas del día y temperaturas que ya se van acercando al entorno de los 10 grados. Hasta las 2 del mediodía, continúas con nosotros en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra.
Saber que me arrepiento, para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que yo quiero pedirte.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE Más Pontevedra y en COPE Más Vigo. Desde ahora y hasta las 2 del mediodía es tiempo de entretenimiento e información provincial. Comenzamos con el coronavirus, porque vamos a hablar de que a Illa de Arousa tienen casi 100 casos en un municipio que no llega a las 5.000 personas, 82 en concreto, y según los datos de las últimas dos semanas, la incidencia acumulada es de más de 1.600 positivos en una escala de 100.000 habitantes. Vamos a repasar y detallar estas cifras con nuestra compañera Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, con esa incidencia de la que hablabas, después de haber hecho ya cribados masivos en localidades como Cangas, hoy el Sergas está haciendo un cribado generalizado. En diciembre ya se había hecho uno entre los jóvenes de 15 a 25 años, pero se ve que no eran ellos los que estaban contagiando a los demás porque la tasa de positivos no mejoró.
Claro, ahora se van a hacer pruebas a todos los mayores de 15 años.
A todos. Desde primera hora de la mañana hay colas de coches en el aparcamiento de la playa de Obao a la entrada de la Illa de Arousa. Y varios vecinos nos han contado en qué consiste la prueba de saliva. Escuchamos a Marta de la tienda Mi Cuchufleta y a Fernando del restaurante López.
Sí, xa fun o que a primeira hora da mañán, ás 9 da mañán, o que na Praza do Bau, desplazámonos o que en automóvil, bueno, antes de chegar a unhas carpas que tiñan ali montadas, pois xa nos explicaban un poquinho antes en que consistía a prova, o que era unha chavala que estaba por ali, para adiantar o que é un pouco así o que é o proceso. E unha vez de entradas o que na carpa, pois xa nos daban o que era o tubiño en sí pa despois o que é na casa, pois proceder a o que é botarlle a saliva, e despois o día seguinte, pois a calquera hora da mañan na que teñes establecidos, pois levar o que é o tubo. E despois xa nos chamarían o que por teléfono, o teléfono que de contacto para decir si hai algún positivo ou non.
Hombre, pois por lo que dicen que ya foi a mi madre a buscar la prueba para hacer y tal, pois nada, que tenemos que ir, que nos dan un tubito y un para poner en el tubito y sacar la primera saliva de la mañana. Y poco menos, que al día siguiente lo tenemos que llevar antes de las 2 de la tarde. Y ya, hasta ahí no sabemos más.
Aunque la verdad es que no le han mandado mensaje con la hora de cita a todo el mundo.
No, nos lo contaba Juan José del Café Bar Saratoga y que a sus 74 años no ha recibido cita para las pruebas de mañana, porque mañana hay específicas para mayores de 70. Y Marta, que en su tienda de ropa también le decían que tampoco los habían avisado.
Sí, sí, porque hay gente que no le mandaron el mensaje del Sergas para acudir y está muy enfadada porque supuestamente solo vamos a ir 3.000 y algo. Bueno, yo tengo un negocio y pasó un señor por aquí hoy, amigo de todos los días, y me dijo: Martiña, ya fuiste a hacer la prueba. Y yo, ay, pues me toca a las 4:11, Carlos. Y me dice, pues ni a mí ni a mi mujer nos tocó.
A nós non tivemos aviso ningún ainda. Nós non temos cita.
El propio Juan José ya tuvo que venir a Pontevedra el día de Nochebuena para hacerse una PCR porque era contacto estrecho de un positivo. En ese caso se pudo confirmar que no había sido contagiado.
A Illa de Arousa está en el nivel máximo de restricciones y aún así no se encontró la forma de bajar el número de positivos COVID a niveles más aceptables, digamos.
Por eso los vecinos creen que todo el mundo va a participar en este cribado para detectar personas que estén contagiadas, pero que no lo sepan porque no tienen síntomas. Fernando daba muestra de la preocupación que hay en Illa por tantos casos de coronavirus.
Hombre, porque o que no caso da aquí da Illa de Arousa, os habitantes que somos, hai demasiados positivos. O día de onte creo que estaban 89, 90. Entón chegamos a ver 105, 106. Somos 5.000 habitantes censados, e claro, é un porcentaxe moi moi alta. Entonces para saber si é que somos positivos sin sabelo estas cousas, non? O que a xente aquí na Illa participa moito en iso, sí.
Así empiezan el año en este concello de la Ría de Arousa y con tradiciones que se mantienen pese a todo. Por ejemplo, ayer, el día de San Julián, es tradición en Illa vestirse de gala, como si fuera la noche de fin de año, pero durante el día.
Desde otro negocio local, la tienda Popelin, Yanira nos contaba que hubo vecinos que se resistieron a no sacar sus trajes el 7 de enero, aunque es verdad que hay muy poco ambiente por la calle.
Yo vi gente mayor que aún así se animaba y ponía el traje y corbata, pero da pena ver las calles vacías, hay muchísima gente confinada y yo que tengo un negocio, si no te las bajadas, ¿sabes?
Así que hoy toda Illa de Arousa está revolucionada por participar en este cribado masivo para detectar positivos de COVID-19.
Y de la zona norte de la provincia nos trasladamos ahora hasta la zona sur para hablar sobre la incidencia del coronavirus. Uxía Perdiz, allí se ha registrado un nuevo caso de la cepa británica. Buenas tardes.
Así es, Pablo. Se trata del octavo caso que se conoce en toda Galicia. El Álvaro Cunqueiro, en el hospital, diagnosticó en las últimas horas este primer caso en el área sanitaria de Vigo. Los otros siete se registraron en Amariña y en Santiago de Compostela. Con todo, desde Sanidad insisten en que no existen pruebas fehacientes de que se trate de una cepa más dura. Sanidad insiste, como decimos, en que se trata solo de una mutación del virus.
Acabamos de hablar del cribado en Ailla de Arousa, pero la zona sur de la provincia es ya toda una experta en la realización de esos cribados masivos.
Pues podríamos decir que sí. Tui fue el municipio en el que se realizó un cribado masivo entre sus vecinos para tratar de localizar a personas asintomáticas. Le siguió Redondel al mismo tiempo que se realizaron pruebas PCR en un centro educativo de Vigo, el centro de FP Manuel Antonio de Vigo. En este caso se realizaron más de 4.200 pruebas PCR y de todas las pruebas que se realizaron, solo se detectaron 23 casos positivos.
Pues la verdad es que son buenos datos, teniendo en cuenta el elevado número de población al que se le realizaba la prueba. ¿Le siguieron después otros municipios del área de Vigo?
Pues sí, a estos primeros cribados le siguieron otros en los municipios de Cangas y Gondomar y se completó con la parroquia redondelana de Chapela. En esta ocasión el Sergas tenía la intención de realizar la prueba a más de 7.000 vecinos. Y digo, tenía la intención porque, bueno, pues se trata de un cribado voluntario, avisan a la población y estos deciden si quieren participar en ella o no. Se tienen que trasladar al lugar elegido para realizar esta prueba, en algunos casos el COVID auto del Meixoeiro. Y pues participar en ella es sencillo, simplemente tienes que acudir allí y realizar la prueba y te avisan de los resultados. El último cribado masivo que se llevó a cabo, el Sergas en la zona sur de la provincia, se realizó en Tomiño. En este caso, las personas que decidiesen realizar la prueba PCR de forma voluntaria debían inscribirse en un listado publicado por el propio ayuntamiento.
Pues sin duda, los cribados masivos que se están realizando son la mejor opción para intentar localizar a esas personas asintomáticas, personas que no presentan clínica compatible con el COVID, que no saben que tienen el virus y que lamentablemente sí lo están contagiando a otras personas. Sigues en directo con nosotros a las 13:38, nos escuchas en Cope Más Vigo y en Cope Más Pontevedra, en un día de mucho frío, pero que con el sol las temperaturas se van llevando mejor. La provincia de Pontevedra es una de las 45 provincias españolas que siguen alerta por frío y por bajas temperaturas en este viernes, así que vamos a hablar de ello con Marcos García y a buscar unos trucos con este técnico de la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como estamos diciendo, hace mucho frío en la calle y por eso es importante estar a gusto el tiempo que podemos estar en casa. ¿Cuál sería una temperatura saludable para estos días gélidos?
Bueno, pues en casas habitadas, lo normal, pues como llevamos más ropa, sería pues en torno a unos 18, 19 grados aproximadamente. Aunque esto va a depender un poco de las estancias, en dormitorios pues se estima que con 18 grados es suficiente, luego si estamos en un salón 20 grados. Uh-huh. Hay que tener en cuenta también que cada grado va a suponer pues un coste adicional aproximadamente de un 7% en el consumo.
Un 7%.
Entonces, bueno, tampoco es necesario.
Y la ventilación que debe realizarse, como bien sabemos, todos los días del año por salud, ¿cuál sería la hora recomendable para ventilar y durante cuánto tiempo sería efectivo?
En cuanto a la ventilación, bueno, va a depender un poco, bajo mi punto de vista, lo que sería de las infiltraciones que pueda tener esa vivienda a través de lo que sería de los cerramientos, ¿vale? Uh-huh. Es decir, de ventanas, es decir, juntas y demás. Si tenemos muchas infiltraciones, evidentemente, pues necesitaremos mucha menos ventilación para tener un ambiente, llamemos, salubre y saludable, ¿vale? Si tenemos una casa con buenos cerramientos, lo normal es renovar un espacio, pues 0,5 renovaciones a la hora del volumen que tengamos, ¿vale? Ahora, también hay que tener en cuenta que la ventilación supone aproximadamente un 30% de lo que sería en este caso del coste energético, y por lo tanto es recomendable, si hacemos una ventilación, hacerlo en las horas centrales del día, como tenemos días como el día de hoy, ¿no?, soleados y demás, uh-huh, donde las temperaturas del aire exterior van a estar más altas que en las horas tempranas del día. Renovar, pues bueno, eso, lo que se suele decir, unos 5 minutos aproximadamente, si podemos reducirlo, pues mejor. Pero eso dependerá un poquito también de lo que decía antes, de las características de las infiltraciones que tengamos.
Y vamos a seguir dando algún consejillo más. A la hora de poner lavadoras y secar la ropa, es cierto que muchas veces recurrimos a ponerla directamente en los radiadores. ¿Ahí estamos cometiendo un error?
Sí, sí, porque lo que estamos haciendo es ese agua que tiene la prenda, la estamos evaporando y la estamos enviando al ambiente. Entonces vamos a tener una humedad relativa más alta en la estancia interior y eso... vamos a necesitar más temperatura, pues un poquito para tener la sensación de confort, ¿vale? Bien es cierto, como sabemos, ¿no?, en la zona que estamos, en Galicia, zona atlántica y demás, pues una de las cosas que notan los de fuera es el tema de la humedad. Uh-huh. Entonces, cuando vamos nosotros a interiores, a zonas de interior, notamos que a la misma temperatura nuestra sensación, nuestro confort, es mayor que en condiciones, digamos, en una zona, digamos, costera o cercana o... como tenemos aquí en las Rías Baixas, las Rías Altas o en la zona de la Liga.
Pues tomamos nota. Entonces, también. Uh-huh.
Yo creo que en esta línea, pues evidentemente es un error el secar o hacer el secado. Pues, resulta cómodo, pero es un error.
Y seguro que también muchos oyentes tendrán necesidad de cambiar alguno de los electrodomésticos, o los Reyes también se han acordado de ellos en este pasado día. ¿En qué debemos fijarnos a la hora de comprarlos?
Bueno, pues aquí hoy los consumidores, en líneas con lo de ecodiseño y demás, que se estableció, digamos, a nivel de las directivas europeas, es importante fijarse, evidentemente, en el etiquetado energético. También, cuanto mejor categoría A es más eficiente, pues una letra G o F es menos eficiente, va ligado con el precio. Ahora bien, esos equipos bien mantenidos y utilizados a largo plazo, pues son rentables, es decir, consumirán mucho menos y se amortizarán mucho antes. Entonces, es fundamental, primero, el etiquetado, y segundo, luego también dentro de los etiquetados, pues también un poquito las marcas, ¿no? Es decir, la fiabilidad de lo que nos está dando esa etiqueta, ¿no?, que suponemos que es cierta.
Y el truco de utilizar bombillas LED es ya vox populi, pero es cierto, ¿no? Si se nos funde una bombilla, gastar un poco más al principio es también ahorrar a la larga.
Sí. A ver, las bombillas LED, los números que nos dicen, 50.000 horas, 10.000 horas, pues son horas continuas de uso, ¿vale? Nosotros en una vivienda estamos encendiendo y apagando, pero bueno, lo mismo hacemos eso como con una incandescente, como en antiguamente.
Ya.
Uh-huh. Ahora, tiene mayor precio, aunque han bajado muchísimo y ya pues no es como hace unos años, ¿no? Hoy en día pues el LED es asequible, pero sí que es cierto que evidentemente siempre va a ser amortizable, siempre va a reducirse. Y también va a depender un poquito del número de horas que se amortizará antes en aquellas estancias donde se utilicen más. Por ejemplo, en un dormitorio, pues a lo mejor estaremos 10 minutos al día, pero en un salón o una zona habitable donde estemos más horas, pues en ese caso, en esas zonas, pues es todavía mucho más amortizable, mucho más rentable, puesto que va a funcionar más horas y por lo tanto compensaremos antes el gasto.
Claro.
Pero siempre, en cualquier estancia, el LED va a ser una tecnología hoy día pues amortizable y mejor que otra serie de alternativas.
Y para el ahorro de agua, ¿qué consejos nos das?
Bueno, para el ahorro de agua, pues lo que siempre nos están diciendo, ¿no? El tema de lo que sería de abrir menos, el tema de abrir y cerrar cuando estamos, por ejemplo, lavando los dientes o haciendo cualquier tipo de tarea, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con los hábitos que tenemos, ¿no? Que a veces es lo que más cuesta cambiar. Luego, en cuanto a ahorro de agua, por ejemplo, en cisternas y demás, pues podríamos utilizar lo que sería pues con doble capacidad, 3 litros, 6 litros, es decir, sistemas donde tengamos dos botones donde en función de lo que tengamos podamos utilizar poca agua o más agua. Y bueno, pues un poquito en líneas generales serían básicamente esos los hábitos, ¿no? Para mí serían un tema los hábitos, y luego fijarnos en los equipos si tienen modo ahorro o no tienen modo ahorro. Pero bueno, yo creo que el tema de los hábitos.
Pues son hábitos de consumo responsables que nos permiten además ahorrar en esas facturas de la luz y del agua, y son trucos que nos ha facilitado hoy Marcos García, técnico de la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras. Muchísimas gracias, Marcos. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Consejos muy útiles para ahorrar un pellizquito en esta temporada que no viene nada mal después del gasto de las Navidades y también de esas rebajas de las que hablábamos ayer en este tramo de información provincial. Vamos a irnos ahora hasta la ciudad olívica para hablar de otra fiesta que ha tenido que ser suspendida por la pandemia, como es la Festa da Ribada de Baiona. Para hablar de la suspensión de esta fiesta declarada de interés turístico internacional, tenemos también a nuestro compañero José Jardón, que está ya con su alcalde, Carlos Gómez. Adelante, José. Buenos días.
Muy buen día, Pablo. Tenemos a otro lado de la línea telefónica o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, para nos falar da suspensión obrigada da Festa da Ribada a máis enlleira da localidade.
Hola, que tal? Buen día.
A situación da pandemia en Galicia... Por suposto, no seu concello obrigou a suspender esta festa, non?
Bueno, sí, eu creo que as circunstancias neste caso pois obríganos a, sobre todo, en da responsabilidade a ser prudentes. Todo indica que o mes de marzo é demasiado prematuro para que se poda celebrar unha festa tan importante e imprescindible para o noso concello como é a Ribada. Polo tanto, eu creo que estamos abocados, pois neste caso, a darlle unha solución conxunta e trasladar a outra data dito acontecemento, non? Entón, eu creo que as circunstancias así nos obrigan como decía antes, dende a responsabilidade temos que intentar buscar solucións.
Para quen non coñece a Festa da Ribada, ata que punto é importante para o Concello de Baiona?
Bueno, eu creo que, digamos, é a festa por excelencia. De feito, pois é unha festa que está considerada como de interese turístico internacional para un concello como é o de Baiona, pois se non é a máis importante, pois casi que podemos decir que é a segunda, non digo un pouco por historia. Temos a festa, digamos, de anunciada que no en época estival, no primeiro fin de semana de agosto, pero entendemos que está por historia e polo que representa no noso concello, casi me atrevo a decir que é a máis importante. Polo tanto, é un evento que, dadas as circunstancias, ademais, vai a ter a súa importancia para levar a cabo esa reactivación económica que tanto necesitan os nosos veciños e veciñas, igual que todos os nosos negocios de hostelería e restauración, comercio, etcétera.
Onte falou da suspensión da festa coa directora xeral de Turismo de Galicia, non? Con Ava Castro.
Sí, bueno, eu puxome en contacto con ela, trasladeille, neste caso, a preocupación que tiñamos, que dadas as circunstancias, tiñamos que buscar outra data. Así yo trasladei, tamén é certo que hubo moi boa recepción, o cal quero ademais agradecer públicamente, e así tamén yo transmití os portavoces de toda a corporación. Neste caso, trasladeinos a unha reunión para o vindeiro martes a 10 de mañán, para que entre todos consensuemos esa nova data e poder aprobarla en pleno para adquirir un compromiso, por parte de toda a corporación, elevar a esa nova data a esta festa tan importante.
¿Hay alguna idea ou proposta para o mes no que se celebre a Festa da Ribada? É dicir, non sei se hai alguna previsión de cando se podería celebrar a Ribada.
Eu xa trasladei tanto a directora xeral de Turismo como os portavoces, esa nova data, non? Eu creo que hai relación directa entre a hispanidade e a Ribada, e polo tanto a miña proposta de entrada sería elevala ao primeiro fin de semana de outubro. Eu creo que coincide perfectamente, é unha boa data, e o martes sentarémonos a falar todos consensuar esa data. Creo que ademais é importante para que ninguén tampouco poda xerar ningún tipo de polémica con respecto a isto, non, dada esa esta importancia que tenga este evento.
Supoño que hay moitísimos anos, mesmo décadas, que non se suspenda a festa, non?
Pois que eu recorde, sobre todo dende que é festa de interese turístico internacional, nunca se cambiou a data. Esta é unha circunstancia moi especial, igual que especial este evento para os nosos veciños e veciñas, e, polo tanto, por responsabilidade, temos que intentar entre todos e todas que este evento se celebre no ano 21.
Porque economicamente o movimento da festa é tremendo, non?
Sí, en realidade, normalmente se suele mover entre 120 e 200 mil persoas ese fin de semana, e polo tanto, con tanto movimento de xente, pues bueno, económicamente é importante, pero tamén é certo que hai que darlle importancia cultural que isto ten, non? Eu creo que hai que darlle esa transcendencia, o encontro entre dous mundos, entre dúas culturas, que ademais, bueno, pues temos que intentar traballar para poñer en valor todo iso nos vindeiros anos.
Carlos Gómez, alcalde de Baiona, graciñas por nos atender. Esperamos que a arribada se poida celebrar neste 2021.
Seguro que sí. Gracias a vos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como cada viernes tenemos el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta.
Así es, ¿qué fiesta tradicional de Baiona se quiere trasladar este año, al próximo mes de octubre, perdón, debido a la pandemia? Repito la pregunta, ¿qué fiesta tradicional de Baiona se quiere trasladar este año al mes de octubre? Debido a que con la pandemia pues no se puede celebrar en el mes de marzo.
Si lo sabes, si has estado atento a la entrevista que hemos tenido anteriormente, no esperes y llama ya al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. Repito el número, 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo. Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Y en 7 minutos, serán las 2 del mediodía, son las 13:53 en estos momentos, tiempo ahora de actualizar la información de actualidad.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Desde Vigo, José Jardón, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues en Vigo, en mediodía, ha estado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para presentar, junto al secretario xeral para o deporte, José Ramón Letelasa, un proyecto para la creación de unas instalaciones deportivas en el IFEBI, instalaciones que forman parte del proyecto global de ampliación del Instituto Ferial de Vigo. Y también en Vigo continúa el cruce de acusaciones entre la Xunta y el Concello a cuenta del recibo del agua, mientras el alcalde Abel Caballero echa la culpa al canon autonómico de la subida del recibo. La Xunta le recuerda al alcalde que este canon representa pues una muy pequeña parte del recibo y que la subida depende principalmente de decisiones del Concello, como por ejemplo la prórroga unilateral a la empresa Viacqua durante 5 años del nuevo contrato del agua de Vigo, Pablo.
Esto en la ciudad olívica y en la capital de la provincia, Silvia Vieito.
Pues aquí estamos pendientes, por un lado, del estado de un ciclista que este mediodía ha sido atropellado por un camión en Vila García. En la zona del puerto, en concreto en la calle Pablo Picasso, el camión le pasó por encima y a las 12:30 los servicios de emergencia tuvieron que levantar el vehículo para poder atender mejor al herido, que fue trasladado al Hospital Dos Alnes. Y por otro lado, este mediodía ha estado en Marín el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, visitando por un lado unas obras de mejora del alumbrado público en Mogor y, por otro, los terrenos del puerto, donde este mismo año empezará la construcción de un auditorio en el concello de Marín, que será cofinanciado por la Xunta de Galicia.
A las 2:20 en el informativo local de COPE Pontevedra y también en el de COPE Vigo, más información de actualidad.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Ya estáis escuchando también la sintonía de deportes. Hoy juega el Celta nuevamente en la Liga y, como nos comentaba ayer Santi Peón, las opciones del Pontevedra en la Copa del Rey frente a un Cádiz de Primera División casi da la sorpresa el conjunto granate. Santi, buenas tardes.
Qué lástima. Hola, Pablo. Muy buenas tardes a todos. Desde luego que hay que quitarse el sombrero con el partidazo que hizo el Pontevedra frente a un equipo de Primera División como el Cádiz, al que obligó a pasar la eliminatoria, coopera la segunda ronda de Copa del Rey desde la tanda de penaltis. Hasta eso le salió bien al equipo gaditano, que metió sus 5 lanzamientos, metió los 4 antes de que Churre fallase precisamente el quinto y último, y de esa forma se fuese al traste el sueño del Pontevedra, al que, insisto, hay que felicitar porque ha hecho una sensacional Copa del Rey. La pena de todo esto es que nos quedamos a estas alturas del mes de enero sin representantes gallegos en el torneo del CAO. Pero como esto no para, ya lo sabes, Pablo, hoy a las 9 tenemos de nuevo una jornada en el Campeonato Nacional de Liga y además tiene una muy buena pinta, a la espera de ver cómo reaccionan los dos equipos. Pero sobre el papel, un Celta-Villarreal siempre suele ser sinónimo de buen espectáculo. Se va a disputar a las 9 de la noche en el estadio de Balaídos, un Villarreal que quiere seguir aupado a los puestos de Liga de Campeones y un Celta que necesita darle la vuelta a los malos resultados y sobre todo a la mala imagen que dio durante esta semana precisamente en Copa del Rey después de caer con un equipo de Segunda División B. La noticia de última hora es que Nolito no está descartado, a pesar de que en principio nadie contaba con el sanluqueño por lesión. Está en la lista de convocados, a ver si a lo largo del día recibe la alta médica y por lo menos puede estar en esa lista de convocados definitiva. Recuerdo también que Renato Tapia por sanción y que Yago Aspas por lesión son las principales bajas que tiene un Eduardo Godet, que necesita, insisto, que su equipo retome la senda de la victoria después de perder en Liga frente al Real Madrid y sobre todo después del batacazo histórico sufrido el pasado martes en Ibiza, cayendo por 5-2 frente a la Unión Deportiva Ibiza.
Pues toda la suerte del mundo también para el partido de Liga de hoy del Celta de Vigo. Te escuchamos a partir de las 3:30 en Deportes para toda la provincia de Pontevedra. Santi, un abrazo, gracias. Jugarán los jugadores del Celta con mucho frío esta tarde porque durante los próximos días en las Rías Baixas, según las predicciones de Metegalicia, no se esperan cambios significativos tampoco en este viernes, en el que sí que percibimos la subida un poquito ya de las temperaturas en estas jornadas del día. Los vientos se mantienen flojos de componente norte, con aire muy frío y con incremento de la intensidad durante la noche. Las temperaturas registradas durante la mañana se situaron tanto en la zona de Vigo como en la de Pontevedra en menos 1 grado en las Rías Baixas y se esperan máximas que puedan alcanzar el entorno de los 13 grados. Eso sí, mucha precaución en las carreteras porque se mantienen las heladas durante la madrugada y se esperan nieves de cota alrededor de los 300 o los 400 metros. Y de cara al fin de semana, la situación se mantendrá también en la misma línea. Galicia se va a encontrar este sábado en una situación intermedia entre las altas presiones del Atlántico y la borrasca que se sitúa en el Mediterráneo, aunque se espera que esas temperaturas mínimas vayan subiendo poquito a poco. A partir de las 2:20 del mediodía, más información local. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en el panorama nacional e internacional con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.